Salud. A los dos. Vamos para encima.
Tú
¿Te
llegas,
puedo
tú
dar?
llegas.
Ahí llegué. Bang. Llegué.
Salud.
Y nos cogieron brindando, gente.
Anda.
So. Vamos hoy a tocar un par de temitas. Tengo aquí conmigo, rapidito, ¿verdad? Para que sepan quiénes están conmigo. Pues obviamente está John Morales, que ya es de la casa. Y tenemos hoy una invitada. Su nombre es Liz Crespo. Más adelante en el podcast vamos a estar hablando de un evento súper, súper cool, una iniciativa bien bonita que ella tiene. Ya nos va a estar dando obviamente más detalles sobre el evento. Tengo entendido que es dirigido a la cultura afrolatina, que eso está súper cool porque pues obviamente aquí en Puerto Rico no hay como que tanta exposición de eso. Vamos también a dar un poquito de lo que es la opinión de nosotros del revolú este de Chente y Molusco. Que yo quería hablarlo, ¿verdad? Pero más que dar mi opinión y dar la opinión de cada uno de ellos, yo creo que también ese tema se presta para tocar una parte, ¿verdad? Una partecita que yo entiendo que también como que toca lo que es el baile. Eso vamos a tratar de, ¿verdad?, opinar sobre ese tema. También vamos a hablar un poco de lo que estuvo pasando en el Hip Hop International el fin de semana pasado aquí en Puerto Rico. Que John estuvo asistiendo allá al evento. O sea, él nos va a estar hablando un poquito de qué fue lo que pasó. Y vamos a hablar de la gira de Bad Bunny. Yo quiero hablar de la gira de Bad Bunny porque pues obviamente en TikTok, Instagram, todo esto, hemos visto muchos videos, ha habido mucho hype. Hay opiniones bien divididas de lo que ha sido el concierto. Y pues obviamente el que nos sigue, ¿verdad?, y conoce cómo se habla en este proyecto, en este podcast, pues sabe que nosotros vamos a hablar la verdad, ¿verdad?, y vamos a dar nuestra opinión de lo que estamos viendo, ¿verdad?, desde acá, sentaditos desde PR. So, si tú no te quieres perder nada de esto que va a estar pasando, no te muevas.
Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo.
Ya estamos aquí otra vez, so, bien rapidito, ¿me entiendes? Bien importante, que no lo dije ahorita. Mano, suscríbanse al canal, denle like, denle share, compartan el contenido. Es bien importante que si te suscribes, le dejas la campana. O sea, esto es como un combo. No te puedes suscribir y no darle a la campana, porque entonces no estás haciendo nada. Suscríbete y dale a la campana y créeme que vas a tener un año en abundancia. Estoy bien seguro de eso. ¿Viste? ¿Te gustó? Lo sé. ¿Viste?
Es bien.
Tú sabes que yo lo digo porque eso funciona. Yo no sé si ustedes son igual que yo soy como un poquito supersticioso a veces.
Sí.
Yo soy de los que lee el horóscopo y toda esa vuelta. Yo no digo, no sé si eso influye, pero yo creo mucho en energías y a veces yo
Claro,
digo, mano, yo me
claro.
siento de esta manera y esta y voy y leo el horóscopo y a veces, mano, a veces
A
es
veces te.
cierto y uno
Sí,
asusto
uno
y yo
se
me
queda.
asusto.
Bueno, yo no leo el horóscopo, pero sí soy un poco supersticious.
Supersticiosa. ¿Y qué
Sí.
haces? Como
Pues.
que qué cosas tienes así de supersticiones.
Como que si hago cierta cosa va a pasar cierta cosa, me gusta manifestar, como que yo siento que hay
¿Viste?
mucho poder en la palabra.
Full. Y las vibras. Yo siempre, es que
Y
yo soy bien
sí,
de
las
vibras. Sí,
vibras
full, full, full.
también, la intuición, yo
Que
sí,
eso.
tú no me. Está bien.
Que, exacto. Eso mismo. Está, yo creo que no sé si era contigo, con quién lo hablaba la semana pasada. Y yo decía, mano, de la energía. O sea, yo sé cómo puedo. Yo sé qué relación yo puedo tener con la persona con
Sí.
la energía que me transmite.
Sí.
Yo sé si me voy a llevar bien. Yo sé si la persona no me va a caer. Yo sé si es una buena persona para confiar. No sé. Yo creo mucho en eso.
Incluso en el trabajo,
Y en el trabajo
en lo
full,
laboral,
digo,
social, ¿verdad?
en el trabajo, en esta industria,
Exacto,
en
ellos piensan que es
esta
bien
industria, yo creo que
necesario.
es bien, esto es un don que si
El
el que
que
lo
lo tenga.
tiene, el que lo tiene, en verdad, tiene como puntos extra,
Sí,
tú lo sabes.
100%.
Esto, mano, yo quiero empezar hablando
Se va.
de la controversia esta que hubo en lo de Molusco y Chente. Yo no sé si ustedes están bien como que enterados o saben qué fue lo que pasó. Pero para resumirle, ¿verdad? La gente que no sabe, y a ustedes que a lo mejor
Como yo.
no están
Somos dos,
enterados,
somos dos.
no están enterados. Básicamente, Chente hace un podcast haciéndole un reto a Molusco, como que diciendo, ah, te voy a invitar un fin de semana a Las Vegas y vámonos a rolear. Y créeme que la vas a pasar bien. Entonces le lanza ese reto y entonces, Playmaker. Playmaker es Héctor Torres, que es el que hace el programa de La Garata
Ya,
de
ya.
deporte. Él reacciona, hace un video en su canal de YouTube reaccionando a ese reto que le hizo Chente a Molusco. Y él dice que pues como él no entiende cómo una persona con tanta influencia en el sentido de que al público que él llega, porque tú sabes que Chente le llega tanto a adultos como a niños, como, o sea, a Chente lo consume todo el mundo. Chente obviamente en su podcast hace la salvedad de que el contenido de él es para adultos. Uh-huh. Pero Playmaker pues obviamente dice que es una, él es una persona influyente en Puerto Rico, que él lo sigue mucha gente, que él no entiende cómo esta persona, ¿verdad? Pues le está dando el patrocinio que le da a las drogas y como que dando a entender que las drogas, endrógate y la vas a pasar bien. Okay. Entonces, Molusco pues obviamente de igual forma habla y él dice que pues él no aceptaría el reto porque de donde él viene, él ha visto personas pues obviamente morir por las drogas, él ha visto personas, familiares que han cogido préstamos y han hecho cosas para salvar al hijo de lo que es la adicción de las drogas, que es algo que él no haría. Entonces, así de esa misma forma, es como que Jay Fonseca entra a la ecuación, porque Jay Fonseca graba estos podcasts con Chente, y entonces, pues, lo que critica de Playmaker es que cómo puede ser posible que una persona que tiene tanta credibilidad en los medios como él, se preste para hacer esto. Y entonces hay como una dinámica ahí de que si lo que Chente está haciendo lo está haciendo en serio, o lo es un gimmick de obviamente de redes. Y las opiniones están bien divididas en las redes, ¿sabes? Como que hay gente cayéndole, Tingallimbo le está cayendo encima a Playmaker, entonces Playmaker está como que solo en una esquina peleando contra esta gente. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Sabes? Como que en mi caso, yo te voy a dar mi opinión. El ejemplo de Chente, yo he seguido a Chente de toda la vida y en verdad, y lo he dicho en otros programas, no tengo problema con decirlo, parte de las personas que me inspiraron para yo crear este espacio, uno de ellos es él,
me acuerdo.
Es Chente, porque lo sigo de toda la vida. El ejemplo de superación de ese tipo es a otro nivel, ¿sabes? El que conoce y sabe la historia de Chente, pues Chente ha sido un personaje...
Sí, él viene de Vine.
Él viene de Fico Fronte, toda esa vuelta.
Claro.
Que el personaje también utilizaba esta vuelta como de las drogas y no sé qué, pero obviamente es una parodia, ¿sabes? Entonces... Él viene de eso. El ejemplo de superación de él es, para mí, es de los mejores en Puerto Rico. Claro. O sea, es un chamaco que ha venido trabajando lo de él. Pero para mí, Playmaker también tiene un punto. Uh-huh. O sea, tú no puedes hablar de un tema tan serio como lo es las drogas de una forma, ¿cómo te diría yo? De una forma como si fuera un chiste.
Sí, como que bien abierta. Ahí.
Porque de igual forma él tiene razón. Chente influye en mucha gente. O sea, hay muchos chamaquitos, muchos adolescentes que lo sigue y lo consume. Y yo no estoy diciendo que obviamente el 100% de esas personas va a ser lo que diga Chente. Pero ponle que de 100 personas que lo vean, qué sé yo, 30, 20, sí le hagan caso. Entonces es como que como tú expones un tema a ese nivel, de esa forma, y como que como si fuera un chiste. Yo puedo entender a Playmaker, pero también hay que entenderlo. Hay que hacer contenido, señores. Aquí todo el mundo hace esto por view. Y ellos mismos lo dicen, ¿sabes? Como que aquí nadie trabaja en las redes sociales para tener 3 vistas y celebrar 3 vistas. Aquí todo el mundo hace un contenido con un propósito. ¿Qué ustedes creen? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Si lo ven desde algún punto de vista distinto. ¿Sabes? Porque esto se puede ver de muchas formas.
Ok.
Real.
Empezando, yo siento que Molu es un chango. Porque es como que... Fine, bro. Es como si tú me dijeras, Mara, vamos para Las Vegas y vamos a rolear. Está bien, pero yo no lo voy a hacer, ¿me entiendes? Y ya. Entonces, ¿qué punto toca Playmaker en entrar y tirar esas loqueras? Cuando, bro, no es ni contigo, tú no tienes nada que ver, tu concepto es otra cosa, es de deportes, comparado con Chente y con Molu, ¿me entiendes? Y es como, ¿qué haces? ¿Qué haces metido ahí?
Él lo que dice es eso, que él dice, yo no sé si ustedes vieron, ellos grabaron un contenido los 4 juntos, ya lo han hecho 2 veces, los 4, sale, es un contenido en el canal de Molusco, que sale Molusco, Chente, Jay Fonseca y Playmaker, y en el último que hicieron, Chente habla pone el tema de las drogas, y entonces él dice como que Playmaker lo que dice es como que mira, yo tuve que hacer el video porque la primera vez que nosotros hicimos el contenido de los 4, ese tema se tocó, y mi hijo consume a Chente, eso yo no quiero que él entienda que yo... aplaudo todo lo que Chente dice. Okay. So él dice, yo salgo en defensa, y no es en defensa, yo salgo a dar mi opinión para que mi hijo vea que yo no soy amigo de Chente. Que no necesariamente lo que él dice es lo que está bien. So él que tú dices como que no entiendo qué punto él toca, él lo que dice es eso. Yo di mi opinión para que mi hijo, para darle un ejemplo a mi hijo, para que él vea que eso no está bien. So, por eso es que él entra a la ecuación. No es por más nada.
Yeah.
Yo lo pudiese ver como te dije ahorita, yo lo pudiese ver como que, voy a hacer números, que se joda, me voy a aprovechar de esto y me voy a meter.
Es que para mí yo lo veo así, aunque tú toques el tema del hijo y qué sé yo, brother, no tienes que hacer un papelón, tirarlo por las redes, para simplemente hacer eso de, no, yo no estoy de acuerdo con lo que hace gente, te voy a dar mi, ¿sabes? Mi postura como papá, yo no apoyo eso. Like, exacto. Bro, shut the fuck up y deja a la gente ser, ¿me entiendes? Porque ahora mismo es realidad, todo el mundo hace droga.
Bueno, la mayor, no sé si todo el mundo.
Realmente,
muchas personas.
Puedo tirar un por ciento al garete y te diría como un 75% del mundo.
Pero tú estás, tú estás incluyendo ahí el cannabis.
Claro.
¿O lo estás excluyendo?
No, todo, ¿sabes? Todo, en general, porque cada cual se mete lo que quiera.
Sí, cada cual hace con su vida exacto lo que tú quieras.
Pero es como que, como te dije, si Molo no quería, mira, pues vete para Las Vegas y no consuma, brother. Porque
que...
ni el pana bebe, empezando. Ni el pana bebe, se da dos cervezas y ya está haciendo show. ¿Me entiendes? Entonces, entiendo a Playmaker que sí, pero por el
Chente,
nene.
Chente dice que Playmaker critica lo de las drogas, pero él es dueño de una compañía de apuestas. Que eso, él dice como que,
brother, que
eso, también,
eso
también es una adicción. Es lo que Chente dice.
Lo es. Yo creo que han tocado el tema en el podcast. De hecho, porque tienen personas del grupo de Gallimbo que fueron, como bueno, son, porque tú no paras de ser adicto a algo. O sea, son adictos a eso y tuvieron que
bajarle
o parar. En cuestión de opinión, como que no tengo una opinión, creo. Como que estaba bien ajena a todo eso. Me estoy enterando aquí de lo que están diciendo. Pero creo que cada cual está tratando de utilizar su plataforma y el poder que tienen dentro de ella. Puedo entender el cuestionar, ¿verdad? Gente, como que, ¿por qué hablas así cuando sabes que tiene? Bla, bla. Pero volvemos a lo mismo. El vino de Vine, el vino de comedia, el vino de... So, él va a seguir haciendo el contenido que le funciona. O sea, es como que tú no puedes morderte tanto, ¿verdad? Sí, usa tu plataforma para lo que tú quieras. Habla lo que tú quieras, si tú quieres poner tu postura y usar tu poder de X o Y manera, whatever. Pero no puedes pretender que Chente va a parar de hacer sus chistes y va a parar de presentar este character. Porque de ahí vino y de ahí fue que se hizo. De ahí fue que salió.
Y le funciona.
Y le funciona. Como que, no sé.
Yo creo eso también. Como que Chente, yo no creo que sea... porque Playmaker dice como que, es que Chente es bruto. Yo no creo que Chente, para llegar a donde esté, sea bruto.
No es bruto en lo absoluto.
O sea, realmente yo no creo que él sea bruto, porque si fuera bruto no estuviera donde está.
Exacto.
¿Sabes? Y él, honestamente, él ha levantado su carrera, como quien dice, él.
Solito.
Y el tiempo que lleva, porque hay gente que tiene su boom por estupideces, pero es un boom y ya, se apaga.
Exacto. Es un one hit wonder.
Si él todavía está aquí, es por algo. No sé.
Y tiene un público enorme.
Y no lo he visto, pero es como que siento que quisieron un gran show por eso, bro. Como te dije, si tú quieres meterte la droga,
cool.
Hazlo.
Y si no, pues.
Si no, pues también. ¿Me entiendes? Porque uno hace con su vida lo que le dé la gana. ¿Me entiendes?
No nos vamos, y no se va tan lejos del tema, porque ellos hasta cierto punto también es arte y entretenimiento lo que hacen. Uh-huh. En el mundo del teatro, del baile, del cine. De todo lo que sea arte y entretenimiento, las drogas es algo que está bien presente.
Por eso es que yo te dije que tuvieron un número al garete, un 75-80%, de que medio mundo hace alguna droga, brother.
Y que, porle, hay gente que tú ni sabes que se mete en algo.
Entonces viene ahí a hacer un rant bien brutal para simplemente darle el ejemplo a tu hijo, cuando simplemente tú tienes que sentarte con tu hijo.
Yo creo que hubiera sido mejor o sentarte con tu hijo o hablar del tema en tu plataforma de una manera
tranquila.
Esto y ya, educativa. Sin involucrar a nadie. Como que, ¿por qué mencionas
Hay mucha gente fulano, que dice eso.
O mencionas, ¿me entiendes? Si tú realmente lo que querías era raise awareness sobre el tema, habla del tema y ya.
Exacto, pero hay mucha gente que dice eso, como que es la forma, que no es, o sea, el mensaje que quiere dar el Playmaker no está mal, es lo que dice la gente. Exacto. Es la manera en la que él lo lleva.
Es que él siempre es así.
Yo
entonces
no, como yo no
la arrogancia
que
y entonces la prepotencia. Y sí, yo, pero también hay que entender que, digo, creo yo, que eso es parte de un personaje también.
Exacto.
El que conoce a Playmaker dice que Playmaker no es así fuera de cámara, ¿me entiendes? Pero también es un personaje, volvemos.
Son lo mismo.
Exacto.
Volvemos a lo mismo.
Todo redunda en vamos a monetizar, vamos a aprovecharnos de lo que está pasando. En teoría es lo que estamos haciendo nosotros aquí también, ¿me entiendes? So, mano, y es algo que, y lo quise traer, porque es algo que en el mundo de nosotros pasa mucho.
Sí.
Tú sabes de... Tú sí, tú puedes llegar a saber de gente que lo que hacen ciertas cosas por lo que se riega. Pero tú a ciencia cierta tú no sabes quién sí, quién no, qué se mete a qué, qué usa el otro. Eso es bien difícil. A menos que tú llegues a un punto que, coño, ya tú tengas una adicción, se te note.
Exacto. Maybe son diferentes razones. Acuérdate, son diferentes personas, brother. Son dos escenarios diferentes de vida, ¿me entiendes?
Cada cual educa como quiera educar. Claro. O sea, si tú quieres... Porque yo te puedo decir a ti, mira, no te metas esto porque esto es bien malo para tu salud, pero al final del día...
La que toma la decisión es uno.
Tú tomas la decisión, o sea, la decisión es tuya. O sea, eso recae en cada cual.
Igual al revés, tú me puedes estar diciendo, Nacho, métela a esto, qué sé yo, y si yo no quiero, pues no le
pues
doy.
Pues no quiere.
O sea, como yo te dije, si yo quiero viajar a Las Vegas contigo y tú te quieres meter...
Lo que y tú quieres estar roleado todo el viaje y yo no, pues culpa, pues,
yo te velo, brother, porque si tú eres mi amigo, yo te voy a velar. Exacto. La vamos a pasar cabrón como quieras, pero tú allá con tu vaina, yo te voy a velar.
Exacto.
Pero no sé, lo veo como tú dijiste, el ganchito. Ya dale me agarro y voy a agarrar por aquí, porque tú sabes cómo es gente. O sea, él es un charlatán y te va a decir las cosas y...
Él es pitcher en ese sentido. Porque después que salió lo del video de Chente, de Playmaker... Al otro día él hizo como un reel.
Yo vi el reel.
¿Lo viste el reel? Como yo que desde el punto de droga.
Burlado.
Incluso vi el reel sin saber lo que estaba pasando y yo lo que hice fue reírme y normal y volví al escroyal y ya no le di más cabeza. Como que
lo agarró como, espérate, no hay nada de deporte pasando.
Vamos a darle.
Brother.
Sí, yo pienso igual. Yo pienso que se quiso montar inteligentemente en la ola del problema. No voy a decir que está mal porque realmente... A modo de contenido, es brillante.
Claro.
Pues vamos a montarlo y vamos a hacer números para mi canal también. Pero lo quise traer por eso.
Y aquí también.
Sí. Y no me pueden decir, Nacho, que cabrón, hay 70 podcasts hablando de esto.
Para que sepa.
Yo fui el último, vamos. Yo lo estoy hablando una semana después. Así que están bien jodidos ahí si me quieren criticar. No, pero en serio, lo quise traer por eso. Porque incluso dentro del baile, no sé en otras disciplinas, pero dentro del baile han salido estudios también que el cannabis ayuda y que a mucha gente. Uh-huh. Hay gente que funciona mejor con el cannabis, hay gente que no le gusta eso.
Sé
de personas dentro de la industria que lo utilizan y les brega a otro nivel. Hay gente que no.
Uh-huh.
Hay gente que pues no pueden bregar con eso. Opiniones de eso. ¿Tienen alguna? ¿Ustedes realmente piensan que el cannabis es beneficioso para gente que hace deporte? Y toda esa vuelta.
Es que realmente volvemos a lo mismo cada cual. Porque depende qué efecto te hace y cuánto estés consumiendo. Porque entonces, vamos a hablar claro, hay las personas que están bien al garete, que lo que hacen es eso y espacharrarse en el mueble y ya,
y no hago una comidita.
Ahí es como que, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Entiendes? Pero hay personas que sí les funciona, hay personas que para diferentes cosas y hasta emocional.
¿Y tú piensas que está mal el hecho de que una persona como que critique a alguien por utilizar el cannabis? ¿Sabes? Porque yo he visto gente que como que, pero es que eso no te va a ayudar. ¿Pero qué sabes tú? Porque
exacto.
Gente que no lo han intentado tampoco.
Tú no estás dentro de la persona. A lo mejor la persona se mete como tú dices, se mete una dosis pequeña porque tiene a lo mejor X dolor de espalda, porle. Y cuando voy al gimnasio, pues yo, qué sé yo, él lo hace porque no siente el dolor y ejecuta mejor.
Uh-huh.
O cuando voy a bailar o a una clase, pues, qué sé yo, me pongo más creativo.
Uh-huh.
Porque eso jitea diferente. Eso es lo que, el que no lo consume o el que no se informa, no sabe.
Uh-huh.
Entonces, hablan como que, esto es una droga, no lo haga. Pero a lo mejor a la persona le resulta.
Y ahora que tú comentas eso, me vino como, este video yo lo vi hace tiempo. Era no sé si era un escritor de libro, una... Era una persona bien, bien ilustre allá de España. Y él dijo que siempre, por toda su vida, él cogía, ejemplo, a las 5 de la tarde, se sentaba, se daba su porrito, y ese era su tiempo para crear, para escribir, para hacer todas sus cosas. No es que me levanté, al mediodía, a las 5,
y por la noche, Digo, si usted ve este podcast y le funciona, hágalo.
Exacto, hay personas que le funciona así también. No sé, es que vuelvo a lo mismo, como que cada cual.
Cada cual, exacto, cada cual.
Como dice Vaquita Vegana, al final del día, cada cual. O sea, usted se mete lo que le dé la gana.
Real.
¿Sabes? Y sea feliz en su vida al final del día, tú sabes, como que opiniones, si tienen, déjenlos en los comentarios. A mí me gusta leer los comentarios, eso es como el chisme mío. todos los días. Son métese para allá. Nos movemos de tema porque si no nos vamos a quedar aquí hablando.
Sí, muchachos. O sea, salimos de aquí.
De esto y no vamos a seguir para más ningún lado. Miren, la gira de Bad Bunny. Quiero hablar de la gira de Bad Bunny. O hablamos primero de Hip Hop International. Vamos a hablar primero de Hip Hop International. Hablamos de Hip Hop International. John, dime, porque tú estuviste allí. Yo vi que eso fue. Esto sale, qué sé yo, ponle que salga viernes o sábado. La semana pasada fue esto.
Sábado.
¿Qué tal se dio el evento? ¿Qué estuvo pasando allí? Vi que Rebels, Young Rebels, creo que ganaron.
Ponchame ahí.
Tú sabes. So, digo, shout out a ellos y a todos los crews que, ¿verdad?, participaron, los que ganaron, porque obviamente al final del día es un esfuerzo, tú sabes. So. Sí. Pero ¿qué tal el evento? ¿Cómo corrió?
El evento estuvo súper cool. Estuvo súper bueno. En verdad esperaba más apoyo en cuestión de la gente, de ver, ¿sabes?, público como tal. Porque lo sentí como si fuese un talent show. Okay. Que van mis papás a apoyarme, Y no, siento que no tienen el conocimiento que es Hip Hop International, bro. O sea, para traer esa franquicia a Puerto Rico por segunda vez, creo que
sí, en tantos años. Sí, tú se había hecho ya anteriormente.
Pero ¿tú crees que le están dando, verdad, la atención necesaria a las personas que lo están llevando?
Es que realmente, ok, es como yo decir, voy a traer a los Lakers para la cancha de los Vaqueros. No hacen mucho.
No hace mucho sentido.
No hace mucho sentido porque, contra, ya tú conoces a los Lakers, ¿me entiendes? Entonces, mucha gente en el ambiente del baile tiene que saber qué es Hip Hop International. Como saben que es World of Dance, como saben que es Vibe, como saben que hay otras academias, competencias de baile que son mundiales, ¿me entiendes? Y aquí es como te dije, como si fuese un talent show. Y es como que contra. O sea, hay.
Ok, yo tengo un punto de eso. Y no sé si me equivoco.
Y no digo que fue un talent show en cuestión de la producción ni nada por el estilo, sino el vibe que se sintió.
Pero
allí.
El público.
Porque
el
entorno, era en cuestión de público y todo. Era como, voy a apoyar a los míos y ya. A mi grupo. Coño, manito, esa gente que va a ganar o que clasifica te va a representar a Puerto Rico. Eso es lo que la gente mucho no entiende. Por eso te digo que fue como un talent show. Como que, ganamos los de Arecibo, papi, consciente que vas a representar a Puerto Rico con los mejores del mundo. ¿Me entiendes?
¿Qué me vas a decir?
Que de camino acá vi un clip del podcast, no sé si fue pasado, que estaban hablando como que las personas siempre dicen como que sí, vamos a ayudarnos, vamos, y no. Pues estoy viendo como que otro ejemplo.
Si ese rafagazo lo tiene, este servidor.
Bars.
Sí. Y eso es súper real en todo lo que tiene que ver con arte y entretenimiento. O sea,
normal. O sea, y volvemos. Que qué bueno que lo traes porque lo tenía aquí ahora mismo. Volvemos a lo mismo de yo apoyo a los míos y la unión, ¿dónde carajo queda? O sea,
porque quieren muchas cosas. Quieren, que Puerto Rico necesita que los vean, que Puerto Rico está muy duro. Y tengo panas de ley, coreógrafos allá, gigantes, que dicen, mano, ¿por qué esta gente de PR no está acá? ¿Me entiendes? Y es como que, como te dije, yo apoyo a los míos y
¿por qué ya te ríes? Tú estás pensando en algo obligado que te pasó en la industria. Porque cuando la gente se ríe, es porque se acuerda de algo similar a lo que estamos hablando.
Es que han habido tantas situaciones que no te sé decir como que una sola cosa. Y es lo repetitivo y lamentablemente el arte está donde está porque, por eso, por nosotros mismos, más nadie. El arte está estancado donde está estancado porque eso es lo que está, por nosotros mismos. No tiene que llegar nadie de afuera a hacer nada. No es necesario.
Nosotros mismos nos metemos el pie. Y yo creo que yo lo he dicho aquí 700 veces. El problema se acaba cuando la unión sea verdadera.
Exacto.
O sea, cuando no sea algo de Miss Universe, como digo yo, cuando no sea algo de la boca para afuera.
Exacto.
Que no se quede en un pensamiento, hay que llevarlo a la acción. Entonces, no, a la gente no le gusta eso. Al final del día, cada cual vela por sus intereses. Lo que tú dijiste, si un ejemplo, yo voy con el grupo de Arecibo y Arecibo fue el que ganó, pues yo voy a celebrar a los míos, los demás no me importan. Cuando al final del día volvemos, tú ganas aquí, pero de aquí tú brincas y tú te llamas Puerto Rico, tú no te llamas Arecibo, tú no te llamas Bayamón.
Y eso también te lleva a pensar como que realmente, ¿por qué lo estás haciendo entonces? Como que tú realmente no le tienes ese amor que dices que tienes para el arte, porque yo, esté con quien sea, yo quiero ver el show completo. ¿Por qué yo no quiero ver el show completo? Porque yo no voy a querer ver qué va a hacer el otro.
Papi, hay gente así. O sea, hay gente así, hay gente que voy, veo el mío y olvídate el resto. Y se van.
Y también, also, en la categoría de freestyle, se van 4 de aquí, bro. Abismael, D-Lo, Boombox, está pana, creo que es de Zacato, algo así, y Explosion, duro, que está extra. Brother, y es como que, como te digo, no nos apoyamos, no apoyan, porque no te conozco, pero cuando van allá...
No, que al final del... Que al
pero
final...
paréntesis.
Ajá. Me gusta, ¿viste? No, yo llegué tímida, ya se lo olvidó, yo te lo dije. Yo te lo dije que iba a pasar.
La que no quería venir.
Yo te lo dije que esto iba a pasar. Yo te lo dije que esto iba a pasar. Sabía.
La que no quería venir. Era, no se callan.
No, pero rompe.
Pues
para que no pierdas la línea de... No, para que no pierdas, perdón, para que no pierdas la línea de pensamiento. ¿Qué vas a decir? Perdón, se me olvidó.
No, eso mismo, que un paréntesis para pa aplaudirle a esas personas.
Ah, no, full. Oye, el que va en la mentalidad que es al evento y lo apoyo de la forma correcta, chévere. Y yo soy fiel creyente de que ese tipo de eventos aquí tienen que seguir pasando.
Claro.
Porque la gente mucha, o sea, la gente, el gol aquí en Puerto Rico de la gente ahora mismo es o dar clases o llegar a bailar con un artista. Y es,
hay mucho
y
más,
este tipo brother. De talleres hacen falta, corillo, porque vienen chamacos creciendo, hay teenagers que obviamente aquí uno no puede trabajar hasta que tenga 18 años con artista y toda esa vuelta. ¿Qué taller le estamos dando a estos chamacos que vienen
para
creciendo?
Prepararlo.
No hay.
Uh-huh.
Entonces es como que sí hacen falta. La gente está equivocada en ese sentido. La gente dice, no, pero es que un talent show o una competencia, como que uno lo que va es allí a tal hora. Pero es que eso eres tú. Tu hijo quizás lo agradece. El que está metido en la disciplina lo agradece porque, coño, dice, sí, yo me estoy jodiendo en clase o me estoy chavando yendo a clase. Y tengo un sitio donde yo exponer mi talento, donde yo me siento cómodo, donde quizás a lo mejor no es un choli la tarima. Uh-huh. Pero ¿dónde fue este evento?
En el Teatro de la Inter en Bayamón.
Pero es el Teatro de la Inter de Bayamón, que a lo mejor el chamaquito nunca se había trepado ni en
la plaza y en la esquina.
Ni en la, ni en la marquesina allí de la casa.
Uh-huh.
Y tiene donde exponer su talento. Uh-huh. Sí, yo creo que este tipo de eventos hacen falta. Y está también de los directores darle la línea correcta, ¿sabes? Que el mensaje se entiende. Y miren, gente, esto es un evento para venir a pasarla bien. Aquí yo no quiero ni peleas, ni te pasó uno de Arecibo por el lado y lo miraste mal. Ajá, dale, que te vino al... Me encanta, rompe.
Ya voy a empezar a tirar rafagazos, ¿me entiendes? Porque a mí me gusta. Porque es para educar.
Educativo,
para que lo tomen
un rafagazo educativo.
No se molesten. Pero hubieron unos grupitos que estaban en este flow y en este vibe de talent show. O sea, que cuando tú no ves algo que no te gusta, voy a pelear con las papeletas, voy a esto. Mano, habían sobre 8 jueces. 4, mentira, no 8, no tanto. Pero eran como 6. Y 4 eran de afuera. ¿Me entiendes? Creo que eran más jueces, pero eran 2 de Colombia, 2 de México y 1 de Estados Unidos. Y los otros 2 eran de PR. ¿Me entiendes? Como que no haga esto, porque son personas que están viajando el mundo para esta competencia.
Y que muchas veces, y qué bueno que lo traes, porque muchas veces la queja en este tipo de competencias es, pero es que el jurado conocía a este grupo y conocía el otro.
Porque piensan porque...
Entonces, ¿te peinas o te haces rolo?
Ajá.
Te traen un jurado de
porque
afuera, imparcial, y entonces también te quejas.
Porque piensan que porque mucha gente se paró y lo aplaudió, ya vamos a ganar. No, mi amor, esto no es un talent show. No se te está evaluando.
Esto no es Don Francisco, que dice el público y aplaude. O sea, ¿entiendes? Porque es que lo digo, porque es que es verdad, cabrón. O sea, ¿qué dice el público?
Y esto no es eso, corillo. Y es un poquito...
Es competencia. O sea, ellos van a deliberar y van a evaluar en base a unos criterios de evaluación que hay. No es porque tú te llames Juanita, la mamá de Carlito que baila brutal. Pues ya yo tengo la verdad absoluta. Ellos están ahí porque tienen una preparación.
Plus, para los que no saben y no están conscientes de lo que es Hip Hop International, son 5 estilos que tienes que dominar y tienes que llevar bien. Popping, locking, house, crumb, si vas a llevar crumb, acrobacia. So, si yo me voy a tirar un backflip, y no cae en tiempo, no esperes que te la voy a dejar pasar, te voy a descontar, papi. Hay 8 jueces que están mirando todo, básicas, estilo, tienes que hacerlo, dominarlo bien. No es llegar ahí con 80, 40, baile, el mix bien brutal. ¿Y dónde está el delivery que yo te estoy pidiendo?
Exacto.
Porque la competencia es así. No es, yo por eso digo que fue como un baile de talent show, porque es como, piensan que la vuelta es así. Y tú no puedes ir a representar a Puerto Rico con estos bailes cuando esta gente de Japón, Filipinas, de otro lado, México específicamente, papi, te tienen esos 5, 6, 7 estilos. Cada bailarín te domina un diferente estilo.
Es un jurado que posiblemente ha visto las competencias de, claro, o ha deliberado en otros países, que saben lo que hay. O sea, no es que yo vengo a Puerto Rico a hacerlo como no es.
Pero, ajá, nos voy a tirar el sobido a nosotros acá en Puerto Rico. Es que no hay mucho fundamento, no hay personas, no hay maestros y educadores que sepan de los estilos y que sepan enseñarlos bien. Como
y no hablando, es tiraera.
No, y no es tiraera, es la realidad.
Vamos a hacer la salvedad porque la gente se molesta cuando uno habla ese tipo de cosas. Ah, que aquí no hay gente que sepa dar clases de fundamento. No es eso, es la realidad. Ahora mismo, si yo te pregunto, mira, ¿con quién yo puedo coger fundamentos de house? ¿Tú me sabes decir? ¿Tú me sabes recomendar a alguien?
Una sola persona, a Lana.
Pues a eso es a lo que vamos. No hay varios.
Exacto, no hay opciones.
No hay opciones. Posiblemente en house me dijiste a Lana, pero a lo mejor yo te digo Chrome y no hay ninguno. ¿Me entiendes a lo que voy? Mm-hmm. O sea, la gente no se puede molestar por el hecho de que, o picarse por el hecho de que, pero yo enseño Chrome. Está bien, perfecto, tú puedes enseñar Chrome. No, yo no tengo problema con eso. Ahora, en fundamento, ¿eres el duro o la dura del país? Eso es lo que tú tienes que pensar.
Porque también no es ejecutar el paso bien y saber. Esto es cultura, gente. O sea, es cultura. El hip hop, pues RF, los pioneros en crear hip hop. ¿Me entiendes?
Si supiera el poquito tiempo que yo bailé en Puerto Rico, la primera clase que yo realmente dije fue cuando vino Eddie Q de RD.
Mira para allá. De RD.
O sea, no fue que alguien de aquí. Y él, antes de dar la coreo, como que eso era, siéntense y vamos a hablar, de aquí viene esto, ok, párense, vamos a hacer este paso, esto viene de esto y esto, lo vamos a usar en la coreo. Y en la coreo la veías cómo fue modificada para la coreo. Y ahí fue que yo dije, contra esto, wow.
Y te vuela la cabeza porque el método de enseñanza es distinto.
Claro. Total.
Entonces, a eso es a lo que voy. Aquí hay muchos maestros de buenísimo.
Claro.
Porque Puerto Rico tiene un talento, pero estúpido ahora mismo. Uh-huh. Yo me atrevo a decir que es de los top en el mundo.
Definitivo.
Pero no es lo mismo tú enseñar una clase a tú coger una clase de fundamento que posiblemente aquí no haya muchas por el hecho de que son clases aburridas. Pero es que el fundamento, y voy a poner este ejemplo, y cuando tú coges baloncesto, a ti lo primero que te enseñan es a driblar y tú estás una hora, hora y media, dándole una bola para arriba y para abajo. Dándole una bola para arriba y para abajo, para perfeccionar. O tú te crees que Stephen Curry drivea como drivea porque la May lo botó así.
Sí, porque ya tiene los genes del papá y ya nació bailando.
¿Sabes? Son aburridas porque te estoy enseñando lo básico, 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 básico del estilo.
El conocimiento es todo.
Escucha.
Pero repito, el conocimiento es
hecho
todo.
Subtítulo y todo a eso. No todo es bailar, es conocimiento, es instruirte. Puede sonar aburrido, es tedioso, pero mano, vete allá afuera. Uh-huh. Y hasta, brother, se paran los pelos. Vi un video hace poco de un chamaquito de Japón de 5 años, Yadiel. 5 años popeando una cosa estúpida. Yo estaba así como, ¿qué es esto? 5 años, brother, y tiene un popping, una... ¿Por qué? Porque están educándose como es.
Uh-huh.
Y mala mía, y siempre lo voy a decir, aquí en PR lo que hay es mucha coreo cabrona y cero fundamento, cero conocimiento.
Que puede cambiar.
Puede cambiar, claro que sí, porque
pero
hay...
Pero quieren.
¡Otra barra, señora! ¡Dice, señores!
Papi, suscríbete.
La que no quería venir.
La que no quería venir, acaba de mandar 2 sablazos ahí corrido.
Y oye, y lo digo con todo amor.
No, pero serio, es que esto,
para que puedan educarse y no cojan el baile con simplemente sea, porque bailo cabrón, porque me veo brutal. Sí, eso es un plus a tu cajita de herramientas, como dice Kiarita.
Uno lo habla porque nos importa.
Uh-huh.
Si no nos importara, y digo, ojo, nosotros no tenemos que hacer esto.
Eso es correcto.
O sea, yo no tengo que sentarme aquí a decir lo que está bien y lo que está mal. Yo lo hago porque realmente me importa. Entonces, yo estoy viendo un crecimiento, y voy a decir Latinoamérica, pero específicamente en Puerto Rico, que es donde yo vivo. Yo estoy viendo un crecimiento a otro nivel.
Uh-huh.
Y me preocupa porque ya no se está enseñando como se debería enseñar, ¿sabes? Y yo sé que los tiempos cambian, yo sé que las redes sociales es algo que ha venido también como que a aportarle al juego, pero no nos podemos olvidar de las cosas esenciales, de los estilos, mi gente, porque entonces ahí es donde viene el ejemplo que tú das del chamaquito de 5 años de Japón, que muy probablemente baila como baila, pero es porque esa gente tienen una metodología y ellos enseñan de la misma manera todo el tiempo. O tú no te fijas en las artes marciales, vamos, ¿de dónde vienen? Y tú ves a veces videos de 700 nenes haciendo la misma cosa 80 veces. Es eso, eso es fundamento.
Muscle memory.
Eso es fundamento. Entonces, yo no estamos criticando, lo que estamos es exhortando a que, mano, si van a dar clase, no tiene que ser la hora y media o las dos horas completas de fundamento, pero una hora que usted dé bien pesada de fundamento y una hora que es un balance y una hora que usted de coreografía, sí. Yo creo que el estudiante se lo va a agradecer más y usted como maestro luce mejor.
Lleven información, es llevar información y educar, porque ahora mismo, bro, no hay nadie, los que están aquí bailando y cogiendo clases son chamaquitos, los que están afuera son los de nuestra generación, que están buqueados, ya saben la que hay. Y con todo eso siguen buscando.
Claro. Y siguen bailando y cogiendo. Yo veo que cogen clases, están en tour y eso. Y los veo que mientras están allá se toman la oportunidad de visitar estos estudios, de aprender sobre personas de afuera. Porque en Puerto Rico se baila bien diferente a cómo se baila en New York, bien diferente a cómo se baila en LA. O sea, y yo lo veo que siguen buscando más. Porque el baile es algo que no tiene techo. Y siempre lo he dicho. El baile no tiene techo, no tiene fin. Es algo que siempre va a estar evolucionando.
Totalmente.
So, ¿por qué decir, totalmente, ay, ya yo estoy duro?
Tú no llegas nunca a un tope. O sea, tú no llegas nunca a un tope. Pero, pues, yo... Eso es lo que yo creo, mano. O sea, mucha gente... Haciendo link a lo que vamos a hablar ahora, que es de la gira de Bad, mucha gente a veces dice, ah... Porque, y no me quiero encerrar solamente en Bad Bunny, esto puede pasar con cualquier otro crew. Muchas veces la gente es como que, ah, pero ¿por qué llaman a este? ¿Por qué llaman al otro y no me llaman a mí? Evalúese, es lo único que voy a decir. Ahí yo creo que usted puede ver por qué sí y por qué no. Y ver qué tienen ellos que no tienes tú. ¿Qué te falta mejorar? Y esto es, no es criticando, es simplemente usted tiene que reconocer qué cosas domina y qué cosas le faltan. Eso es normal. Eso es normal. So,
y hay muchas plataformas, brother, para poder educarte. Ahora, como tú dijiste, las redes. Yo tengo tanto video de tutoriales de gente de Ucrania, brother. Bailando mejor hip hop que los de Estados Unidos y nosotros, que somos los pioneros. Es un poco frustrante, ¿me entiendes?
Eso pasa en todo.
Quieren bailar con artistas, quieren hacer un montón de cosas. Cuando van a audiciones, tírate un free a algo. ¿Qué tú haces? Nada. Y viene el de al lado, se tira un baffle y se tira un windmill, pum, te popea bien brutal. Te voy a llamar Mente Yadier porque hace estos tres estilos.
Versatilidad,
y puedes tener ejemplo de un 10, puede ser en un 6 en coreografía, pero los demás estilos lo tienes y te puedo utilizar para muchas cosas y puedes evolucionar en coreografía, ¿me entiendes?
Y se trabaja.
Ahí está. Yo, anyway, comenta también. Estos temitas de hoy, yo no sé, o sea, yo, dame un palito aquí, suscríbete mientras...
Este calor y todo.
Cacho, estoy ahí jugando. Mira, exacto. Va aquí.
Ay, espérate.
Pum, aquí. No, papi, pa, ahí. Y después brincamos para allá.
Allá.
Ya está, ahí tienen.
El combo.
So, suscríbanse. Casi. Oye, la gira de Bad Bunny. Yo digo, lo poquito que he visto, porque tampoco es que estaba ahí como que súper mega pendiente. Claro. Obviamente, pues yo sigo a los muchachos porque nosotros nos conocemos y verdad, tenemos una amistad, tengo amistad con la gran mayoría de ellos. Pero yo he sentido, y esto no lo voy a hablar a nivel de baile, yo lo voy a hablar más a nivel general, de artista y del concepto. No sé si soy yo, pero yo he sentido que esta gira no ha tenido tanto hype como otras. Y no sé, honestamente, yo no sé a qué se deba. Porque sí, la gente habla de Bad Bunny, pero también el disco último fue bien criticado, pero sí hubo mucha gente que se quejó en el sentido de que, pero es que Un Verano Sin Ti fue un disco más versátil, este fue como bien... dedicado al trap.
Puede ser eso, que el disco pasado fue más abierto a más público, a más diferentes tipos de personas, y como este fue más como que... Yo pienso que este fue más para PR.
Exacto.
Y...
Coño, sí.
Porque realmente...
No,
y pues, yo pienso que es eso, porque percibí lo mismo, como que lo poco que he visto, no le veo ese mismo hype. Por eso mismo, porque ni me sale tanto como me salía los otros.
Papi, yo me acuerdo cuando la gira de Un Verano Sin Ti, todo el tiempo. O sea, yo hacía así y 9 de cada 10 posts eran de la gira. ¿Me entiendes? Pero yo creo que es eso a lo que... Pero yo creo que se debe a lo que tú dices. Es un segmento, ¿sabes? No, este disco no fue tanto a masas. Es como, voy a este público en específico. Y yo creo que eso... Él va a vivir bien, porque el tipo tiene chavos y whatever.
Ya él se hizo como tuvo con la
calidad. Pero yo siento que si nos vamos en términos de producciones, eso a él le afectó mucho en esta gira.
Claro.
O sea, no hay mucha gente siguiendo no hay tanto hype como antes.
Y ahora que tú dices eso, por lo que he visto en los videos de los nenes y eso, en cuestión de producción, la tarima a mí no me gusta. Vestuario-wise.
Sí, es que por eso te digo, carece de muchos elementos que la otra tuvo. Y no es a mal, es la opinión de
uno. A mí me da curiosidad la sencillez que llevó esta vez.
Exacto.
Full.
Porque ahora mismo, Louis V está con Farel. Farel lo tiene. Y él tira un concepto de vaquero. ¿Me sigue? So, para mí en lo personal, Bad, si está en esa vuelta de vaquero y viste al pana, ya tú eres el artista número uno literalmente por 2 años consecutivos, rompiendo récord en estadio, una cosa estúpida. Brother, utiliza ese gancho para los shows, para tus vestuarios, ¿me entiendes? Entonces, lo personal, como es un artista número uno global, no me dejes a tu equipo de trabajo así.
Sí, full.
¿Me entiendes? Y yo lo veo de esta parte de como diré, o sea, alguien
creativo,
bailarín, y que voy a los shows, no a ver al artista, porque yo te puedo quemar el álbum todos los días y no me importa, yo voy a ver la producción, escenografía, las luces, los bailarines, vestuario.
Exacto.
Porque es una experiencia, ¿me entiendes? Quiero llevarme.
Qué bueno que lo dices, porque imaginemos que esa gira no hubiese tenido los bailarines.
Aburridísimo. Yo creo que él montaba un rancho allí con lechones, caballos.
Metía 4 gallinas en una esquina allí.
Las cabras ahí gritando.
Yo no me imagino esa gira. Honestamente, yo no me imagino esa gira sin los muchachos.
Nada,
no,
bro.
No es nada.
Él tendría que cantar en el caballo como Vicente Fernández todo el tiempo. En el caballo. Sí, para que fuese interesante. Cabrón real.
Que también le cayeron chinches por eso, por lo del caballo. Peta lo quería.
¿Qué tú piensas del caballo?
Mano, él no hace nada con el caballo. Él simplemente es.
Él lo había dicho. No sé si él lo
es
dijo.
Es una estupidez.
En el álbum pasado.
Claro. Él lo había dicho. Yo quiero entrar a un cabrón concierto en un estadio con un caballo.
Él lo había hecho en una entrevista.
Sí, él lo había dicho.
Y es verdad, con un caballo. El piquete y whatever. Pero para mí fue tan innecesario. Como que coge un caballo de embuste y no sé, apártala con el caballo.
O sea, ¿tú apoyas la petición de que el caballo no se use?
Yo sí, pero yo me voy más como que aquí yo soy bien animal lover.
Ya. No, pero ese es tu punto y ese hay que respetarlo.
Y meter un animal, porque es lo que es un animal, en un concierto, en un estadio, toda esa gente gritando, todo ese ruido, todo ese...
Sí, que no
¿qué
son
hace
las,
con
no,
el caballo
no
cuando
son,
estaba
no
backstage?
Son con las condiciones, no son las condiciones.
Y para, ¿tú fuiste al Modernland?
Yo fui al Modernland.
¿Tuviste el burro?
Estuvimos cubriéndolo allí, so fuimos al Modernland.
¿Tuviste el burro?
Sí, lo vi.
Eso a mí me dolió.
Sí, lo vi.
Y yo lo vi solito.
Pero, por ejemplo, fíjate, y ahí yo tengo yo no lo veo tan mal. Porque no si yo te dijera que el caballo forma parte de todo el show hasta que se acaba... Pues coño, yo lo puedo entender porque lo tienes con ruido, un ruido a otro nivel. Digo, yo desconozco dónde tienen ese caballo y, cómo,
esa,
y en qué
esa,
condiciones
esa
lo tienen fuera del show.
Esa
no
es
sé.
Mi pregunta.
So, yo estoy acá especulando. Estoy hablando de lo que veo.
Ok.
Si el caballo estuviera todo... Yo no puedo creer que estemos hablando del caballo, pero... Que,
un charabo al caballo de Bat.
Papi, el caballo de Bat está bien duro. ¿Me entiendes? Estamos dedicándole aquí un ratito al caballo. Pero yo no lo veo tan mal. Porque si se dijera que el caballo está de principio a fin en el show allí afuera, pues yo puedo decir, coño. Pero el tipo ni a la tarima lo sube. El caballo da como 4 pasos.
Yo me voy, depende.
Él se baja y lo regresan a donde quiera que lo tengan.
Yo me hubiese ido bien loco con ese concepto.
¿Qué tú hubiese hecho?
Brother, yo hubiese jalado una jodida carreta de esa de los tiempos esos del oeste. Papi, entra con el caballo a sí mismo. Ponme las jodidas matorrales, eso en el ¿me entiendes? Hazme, no sé, una cantina. Hazme que si vas en... Coño, me hubiese vuelto loco porque, como te dije, eres el artista número uno. dos años, tres años consecutivos, o sea, tienes el dinero.
Se fue bien sencillo.
¿Me entiendes? Y te fuiste...
¿Y ustedes no piensan que el gimmick este
para de... mí estuvo más cabrón el listening?
Para no, el listening tuvo
duro. Eso estuvo duro. Más cabrón.
El listening tuvo duro.
¿Me entiendes? Durísimo. Bajaste el techo, te paraste en el carro ese que está ahí, huevo. Pusiste a todo el mundo ahí arriba enganchado con
lo...
¡Brother! Y te vas a tirar así de sencillo en una gira con casi 50 fechas en Estados Unidos y te vas a tirar así de sencillito.
¿Y tú no piensas que eso es parte del
gimmick? Y yo lo hablo más en cuestión de producción.
Este de, el gimmick este de que había salido una foto que era un Bad Bunny a un lado y otro Bad Bunny al otro. Yo pienso que a lo mejor eso puede ser una... Digo, esto es una teoría, no sé. De que a lo mejor... El concierto que estamos viendo ahora es el de este Bad Bunny y todavía falta el de este otro cabrón de acá. Eso es lo que yo creo. Porque para tú irte tan sencillo...
Porque nadie sabe lo que va a pasar mañana.
Exactamente. Es que tú tienes que venir con otra cosa mejor.
O sea, ¿tú crees que cuando venga PR va a ser como que otro show?
Yo pienso que es otro show.
Yo espero que sea otro show.
Yo creo que sí. Estoy especulando, no sé nada.
En verdad, yo quisiera sentarme con la gente que hicieron esa dinámica de crear el show. A ver qué la... Porque, brother, tienes... tanto tela para picar ahí, para ese concepto. Y como dices, te fuiste sencillo.
Y la gente estaba quejando por los tickets. Dicen que estaban carísimos. No sé, yo nunca me metí, pero el que no se metió a comprar...
¿Me entiendes?
Dicen que los tickets eran un ticket. Eso
un
es
ticket. Mismo. Tú pagas un ticket.
Para una experiencia. Tú vas ahí y tú dices, diablo, yo salí de este concierto. Porque para mí ese concierto tiene que estar como a nivel de artista que llegarle más o menos al Super Bowl.
Full.
Manito, estás en estadios. Que caben 55,000 personas.
Pues fíjate, creo que me estoy...
Me la compra, me la compra.
Sí, ay, porque me acordé ahora al Irán. O sea, en el Irán, antes del concierto, tú tienes experiencias. O sea,
exacto.
Tú tienes la...
El museo, hizo un par de cosas.
Tienes, o sea, más de una experiencia. Son varias experiencias. So, maybe se la tire para acá.
A lo mejor para acá mete a Villa Campestre allí, ¿me entiendes?
Pasó fino, baby.
Y mete ahí una experiencia de 15 caballitos, ¿me entiendes? O ordeña la vaca, ¿quién sabe? ¿Me entiendes? A lo mejor se va en un viaje. Y uno se ríe y todo, pero óyeme, de Bad Bunny uno puede esperar cualquier
cosa. Real, lo que sea. ¿Sabes? Y cuidado si no te tumba las ideas.
Y más con ese concepto de nadie sabe lo que va a pasar mañana. El tipo puede hacer lo que le dé la gana.
Es verdad que sí, verdad.
Yo espero que realmente le dé la vuelta y nos escuche.
Hacho, si Bad Bunny escucha este podcast.
Y de la vuelta.
Y llévanos, por favor.
Y apriete en cuestión de vestuario, para los nenes, las nenas.
No, pero chamacos, ellos están haciendo un trabajo, cabrón.
Siempre.
Ellos están haciendo muy buen trabajo.
No, yo no hablo en cuestión de baile ni nada, sino en cuestión de producción. Eso es lo que a mí me molesta.
Ya.
Eso es lo único, porque las máquinas que están ahí bailando, brother...
A unos duros estoy.
Están en otra, ¿sabes? Están en otra, punto.
No, y eso,
están
y bailando. Eso, y voy a hablar esto porque yo sé que fue un tema de como digo yo, un bochinche estos de pasillo, como digo yo, un secreto a voces. El cambio este de que salieron unos bailarines y otros entraron, gente. Esto muchas veces la decisión no recae ni en el coreógrafo, la decisión no recae en ningún bailarín. Muchas veces el artista crea conceptos y a lo mejor él tiene una visión de una cosa y él dice, pues mira... El bailarín, la persona a lo mejor puede tener el mega talento del mundo, pero yo entiendo que para este concepto yo quiero este tipo de gente.
Yo quiero que se vea así.
Y es real, porque...
Y no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada, ¿me entiendes? Yo lo que quiero es que la gente entienda que de esto no se debe hacer como que un bochinche ni nada de eso, porque es algo bien normal en la industria, ¿sabes? Hasta en Estados Unidos pasa. Hoy estás, mañana no estás, a lo mejor te audicionaron por una cosa, no era lo que tú querías... A lo mejor tú entendías que tú tenías el talento, pero estaban buscando a alguien de 6'10".
Exacto.
Y que fuera trigueño. Es irreal. Eso de que... Súper duro que hay bailarines que estaban con Bad repitieron uno a dos giras. Pero no pretendan que esto es como un contrato que te voy a contratar. Yadier, tienes 4 años, las 4 giras, te voy a firmar por tal...
No, y si en el caso de que hubiese un contrato, nunca esperes un contrato de 4 años en esta industria.
Es que no va a pasar. Como tú dijiste, puede cambiar por el artista que le dio la gana. O la misma producción dice, bueno, manito, tú y tú, para afuera, porque no me gusta.
O para esta Ginaró, para la otra. Concepto, a lo mejor,
o a mitad de te enganchaste, ¿me entiendes?
Y lo digo porque mucha gente, específicamente en TikTok, yo vi muchos comentarios de que, ¿dónde está este? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está aquel? Pues entiendan que posiblemente, y digo posiblemente porque no sé a ciencia cierta qué fue, Muy probablemente es esto lo que pasó. A lo mejor él dice, mira, no, yo necesito, qué sé yo, bailarines altos, o me quiero quedar con este y este, porque yo entiendo que funcionarían, pero necesito estos otros ahora. Esto es bien cambiante. O sea, esto es demasiado de muy cambiante. Y la gente no se puede llevar al pecho de que unos sí y otros no, porque pues uno no sabe lo que se maneja ahí adentro tampoco.
Es arte. Y es como él quiere que se vea.
Correcto.
Es decir, esta es mi obra de arte y yo quiero que esto sea amarillo, esto sea así.
Y al final del día, el artista, el concepto es de él. Uh-huh. Él hace y deshace lo que, como a gusto y gana le dé, como vamos a hablar ahora con Liz, porque ella tiene un evento que ella es la que va a hacer y a deshacer como le da la gana, porque... Métele ahí, mete el drumline. Porque ella tiene un evento super cool y no estoy tan al tanto de lo que es. Sé que es un evento que va dirigido a la comunidad afrolatina. Y quiero que me comentes un poquito de qué es lo que estás haciendo, por verdad, la razón por la cual lo haces y qué día se va a llevar a cabo, ¿verdad? Para que la gente que quiera ir, pues le llegue allí.
Ok, pues el evento va a ser el 16 de marzo. Vamos a empezar por la razón.
Dame la razón porque estoy curioso.
Ok, wow. Tratando de resumir las cosas, ¿verdad? Yo vivía allá afuera. ¿Dónde es la cámara? Es esta, ¿verdad?
Esta es la tuya, mi amor.
La mía. Yo vivía afuera un tiempo en New York. Yo estuve 5 años en el Bronx. Y el concepto que estoy trayendo acá, yo fuese bien ajena a lo mismo si yo no hubiera vivido fuera de Puerto Rico. En Puerto Rico no hay espacio para la comunidad afrolatina. Cero. Aquí hay espacio para todo tipo de clases. Aquí hay espacio para la comunidad LGBT.
LGBTIQ+. Yo creo que ese es el término.
Etcétera.
Si no, me corríen, pero creo que LGBTIQ+. Ajá. Ahí están todos incluidos.
Sí. Realmente cambia tanto que mala mía.
Sí, pero sí, perdonen, ¿sabes?
El punto es que la comunidad afrolatina no tiene espacio. No hay un sitio donde tú puedas ir que sea para ellos. Oye, no es que sea cerrada solamente estas personas, o sea, afrolatino y que apoyen lo mismo. Allá afuera sí. Y cuando yo viré, me di cuenta de eso y lo mucho que me hacía falta. A mí me aburrían los jangueos. Yo no quería janguear porque era como que estoy haciendo
lo mismo.
Exactamente lo mismo, una y otra y otra y otra. Nada, después surge en el NIE, hicieron un Afro Night, que fue con Afrodisio. Yo tengo que ir para allá, como que no hay break, yo no me pierdo eso para nada del mundo.
Pero porque ya tú habías ido a este tipo de eventos allá en
afuera,
en New York.
New York, ya. Todo el tiempo. Y era como que la primera vez que yo veía algo así en PR, y yo tengo que ir para allá, como que no hay break. Fui, la pasé cabrón, y conocí a los nenes allí. Sigue pasando el tiempo. Y random, aquí cortando pasos, sí, pero me hago Romani y el Afrodisio. Empiezo a trabajar directamente con ellos en este proyecto. Luego hago mi primera Afro Night en la Roosevelt. Y John fue para ese Afro Night. Fueron unos cuantos bailarines.
Me faltaba ninguno. Loyal.
Súper. Y realmente como que son eventos que yo hago porque siento hacerlos y no me daba cuenta del impacto que tenían.
Yeah.
Hasta un día que yo estaba en Bonanza, tranquila con mi gente, bailando salsita, y viene esta persona para donde mí, tú eres la que hizo el Afro Night en la Rupel. Y yo sí, como que hola, un placer. Ay, sigue haciendo cosas así, como que yo quiero ir a ver más cosas así. Ahí fue que yo dije, okay, como que espérate.
Hay una oportunidad aquí.
Esto no es como que no es solamente yo que necesito esto y lo hice porque quería tener esta experiencia y ya, como que esto hace falta aquí.
Yeah.
Y ahí es donde entra Huellas. Huellas es este espacio de nosotros, para nosotros y los que apoyen a nosotros. Y cuando digo nosotros, hablo de afrolatinos. Que van a ser espacios educativos, espacios de simplemente jangueo de nosotros. Que tú vas a poder ir a jangueo a escuchar lo que escuchas afuera, pero también, escuchaste un afrobeat, escuchaste un dancehall, soca, como que todo, ¿entiendes? Y eso no lo hay aquí.
Qué cool.
Y pues el 16, pues va a ser eso, es un jangueo. Ahora, tú te metes a la página, actualmente lo que hay son dos ilustres.
Ponme la página ahí, discúlpeme que te interrumpa, ponme la página ahí de Instagram para que la gente sepa dónde tiene que ir y se conecte. Míralo ahí, ajá.
Ustedes van a huella, ahora mismo lo que hay, lo que hay son dos ilustres sobre personas de Puerto Rico quienes crearon unos cambios tan grandes que uno ni sabe, porque ni yo sabía. Cuando yo me metí a buscar para hacer los posts, fue que yo dije, oh, wow, como que... Y de los dos que hay, si no me equivoco, uno es como que más como que educación y eso, y el otro es como que de baile, una performer. Y también ya se trabajaron dos entrevistas sobre personas de Puerto Rico hablando de su experiencia, que pronto se va a subir eso a la página. Y nada, es un espacio para nosotros.
So, esto es, en resumen, es un jangueo en donde tú, en vez de escuchar lo mismo que se escucha todo el tiempo aquí en los jangueos, que, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? Que le guste, pues cool. Pero el que es artista y el que conoce del arte y sabe del arte, muchas veces a uno le aburre la monotonía. So, aquí tú vas a tener la oportunidad de, si no sabes lo que es ir a un jangueo donde se escuche un afrobeat, donde se escuche una soca, donde se escuchen ritmos que no comúnmente aquí en Puerto Rico se tocan en las discos, en estos sitios de jangueo, es un espacio distinto. Y no necesariamente tienes que ser afrolatino o afrodescendiente. Ahí puede ir el que le dé la gana, que apoye y le guste lo que es la comunidad de verdad del afrolatina.
Pero también es algo educativo, ¿me entiendes? Te nos están dando información sobre nuestra raza también, ¿me entiendes? Sí. Que mucha gente no sabe. So,
aquí...
un evento súper duro. Es algo nuevo.
Lamentablemente aquí pasan muchas cosas que a veces yo lo hablo y la gente me dice, no, en Puerto Rico no.
¿Cómo qué? Dame ejemplos. Y dame ejemplos los más crudos que tenga, porque yo creo que no por el chisme, sino que yo creo que son los que más impactan, ¿sabes? Cuando uno dice cosas como que bien fuertes, la gente se anda para el carajo y entonces lo ponen en perspectiva. ¿Ejemplos como cuáles?
Pues mira, pues yo obviamente no soy la más oscura. Yo soy puertorriqueña y dominicana.
¡Para combi!
Muchacho.
Muchachos, se tiene ahí el mofongo y el plátano encendido, para que sepa. Ajá.
Bueno, pues...
Los domis son duros, en verdad. A mí
claro
me encanta.
Claro que
sí. Mangú, tres golpes,
coño.
Ay, un tres golpes, maldita sea. Me quiero como un tres golpes ahora. Ahora mismo, un tres golpes.
Siempre rompe.
Qué rico.
Son cuatro órdenes de tres golpes y mangú y...
Para llevar.
¿Tú le metes al tres golpes? ¿Tú cocinas o no?
Yo cocino, todavía no he perfeccionado esa parte. Me meto
papi, el día
mami
que lo perfecciones, invítame. Pero porque mami, ese es mi plato favorito de RD.
Mami le mete.
Qué rico.
Súper cabrón
es. Anyway,
eso
me volví con el tres golpes, perdón. Ejemplos, mano, que es brutal.
Tengo varios, como estaba diciendo, no soy la más oscura. So, afuera era como que... you're not black enough.
Es que eres latina.
Ajá.
¿Sabes? Y en Estados Unidos, lamentablemente, eso es algo que todavía existe. ¿Sabes? Y la gente habla de racismo y la palabra racismo, gente, no significa que es blanco y negro. Racismo puede ser que eres latino o eres europeo y en...
La manera que te criaste.
La manera en la que te criaste. Eso no necesariamente es una palabra que se resume a color. Es a lo que vamos. Y eso muchas veces en Estados Unidos sucede.
Sí.
O sea, lo hemos visto con atletas, lo hemos visto con artistas.
Sí.
Cuando te pasa ese tipo de... Ok, la primera vez que te pasó ese tipo de situación, ¿cuál fue tu approach
No lo había captado, no lo había procesado, no lo había entendido en el momento. Cuando realmente yo vine a entender esas cosas fue cuando regresé acá.
Que viste el cambio en el trato.
Porque aquí yo tuve muchos culture shocks. Yo regreso a Puerto Rico, todavía estaba en la high, a una escuela privada, y... Recuerdo, mi primer casual, yo me puse Jordan en New York. Eso es totalmente normal. Aquí eso era, tú eres Yal, como sí, que... Y está sí, Yal. Y la gente me miraba como
es
que...
Es verdad, hubo un tiempo que era eso.
Oye, todas las nenas tenían o la Nike esa blanca, la Air Force, o Converse. Ya.
Y la que tenía Jordan era una Yal.
Y yo con Jordan. Yo era la única. Entonces, yo pues normal. A mí... ¿Verdad? Gracias a Dios. Yo siempre he sido una persona que a mí no me importa mucho como que lo que piensen de mí. Porque para lo que voy a seguir hablando, no sé qué hubiera sido el resultado. Nada. Después, la primera vez que me hago box braids para la escuela, eso era como que... ¿Y esta? ¿Qué es eso? Ahora bien, después que yo hacía estas cosas, yo veía como otras lo empezaban a hacer.
La influencia.
¿Me entiendes? Pero yo fui la que me llevé el cantazo por ser la primera.
Porque rompes con esa barrera, ¿sabes? Con exacto. Ese estereotipo que hay. Exacto. Ahora los box break lo usa todo el mundo.
Todo el mundo y este es otro tema.
Hasta la Yale.
Y las Jordan las usa, porque yo he visto gente, sí. Nena, o sea, las mismas que criticaban, como se ponen con, Jordan hoy.
Cinco pares diferentes.
Y by the way, ábreme el tiro. Yo tengo Jordan, no me importa. Digo, y tenía que decirlo. Por si acaso, porque sé que, pero él tiene Jordan, sí, pero yo no soy como tú. Ajá, perdón.
Tranquilo. Otra cosa que ahí fue un poco más deep, pero vuelvo. Gracias a Dios que yo tenía más, ¿verdad? Yo era más grounded. Cuando se empiezan a enterar que soy mitad dominicana, ya eso era otra cosa también. Para ese tiempo, Ask FM, ¿sabes lo que es?
Claro.
Que eran las preguntas esas anónimas, por si no sabes. A mí me empezaron a tirar que si dominicana más fea, que es... Oye, sí, o sea, fuerte. Ahí me decían cosas feitas. Y yo como wow. Que, wow, como que esto es real. Like, esto existe aquí. Y la gente a todo cojón me decían que no. Y yo, pero si lo estoy viviendo.
Me escriben cosas.
Y lo más cabrón, aquí.
Aquí.
Aquí, brother, aquí.
Y ahí volvemos, falta de conocimiento. Porque
tenemos ignorancia.
Tenemos tres razas. Aquí es racismo y tenemos tres razas en nosotros. Es que...
Y pasa. O sea, pasa ahí mucho. Y cuando suban la entrevista a las páginas, han habido experiencias mucho más fuertes que la mía. Como que...
O sea, tú tienes testimonios de gente. Mm.
Sí, se van a estar subiendo sucesivamente testimonios de personas de aquí. Con diferentes experiencias. Wow. Se grabaron de dos personas de la industria de baile, actually.
Wow.
Pero se van a hablar de todo tipo de industria, de estas personas que quieran y estén dispuestos a contar su... historia, tienes ese espacio para hacerlo, porque eso es lo que queremos hacer. Ya quieras contar algo malo, algo bueno, con lo que tú quieras hablar, como que ahí. Déjame ver otra cosa, cuando todavía estaba bailando, a mí me busca esta persona para bailar para un equipo de baloncesto. Yo no tenía que hacer tryout, nada de eso. So, si yo no tengo que hacer tryout, yo no tengo que hacer nada, tú sabes cómo yo soy, tú sabes cómo bailo, tú sabes cómo me veo. ¿Verdad? Tú dirías como
claro,
que...
Claro, si te estoy llamando es porque ya hice un research y sé lo que tú das.
Exacto. So, yo no, si no tengo que hacer audición, tú me estás buscando por mí. Nada. Hago la primera práctica con el equipo, boom, nos sientan a todas. Y habíamos tres. Mi pelo natural es rizo bien puffy, bien grande.
O el mío.
Como el de John.
Quisieras tú.
Quítate la gorrita, ¿te puedes?
No, no. No, te lo busca.
Pero no tienes el de ella, ¿viste?
Exacto.
El mío es como lacio.
Como raro. Ajá. So, tu pelo tiene Ufí. Bastante volumen.
Sí,
ajá.
Súper grande. Y nada, nos sentaron y habíamos tres con el cabello bastante rizo y grande. Y dicen, como que tú estás bien, tú estás bien. Y ahí me dicen, y tú, tenemos que hablar para hacer algo con tu pelo. Pero es como que tú me buscaste a mí. Yo no audicioné.
¿De qué manera te lo dijo? ¿Fue despectivo?
Fue así mismo como te lo acabo de decir.
Sí, y como que hay que hacer algo con tu pelo.
Yo me quedé como que hay que hacer algo con mi pelo. Pero no le dije nada en el momento, porque estábamos hablando en grupo. Ya cuando hablamos más aparte, me dice, no, porque es que tengo estas pelugas aquí, pero entonces como que está rubia, o sea, ya se puede quedar así. Y yo estoy en mi cabeza como que, ¿por qué me buscaste? Como que tú podías buscar cualquier otra
forma. Yo sé la forma allí mismo.
Yo estoy como que, ¿qué yo hago aquí? O sea, yo no audicioné, no es que yo quería estar aquí. Y oye, verdad, gracias por buscarme, darme la oportunidad, pero claro. No fue que yo quería estar ahí, tú me buscaste a mí. ¿Por qué me quieres cambiar? Y yo le dije, pues lamentablemente no puedo ser parte del equipo. Yo no voy a cambiar mi pelo por nadie.
Que tú no tienes que cambiar
nada.
Tu esencia nada. Por nadie, porque eso es parte de tu esencia. O sea, y yo puedo entender que hayan trabajos donde quizás uno necesite corregir ciertas cosas porque lo amerita. Pero yo me atrevo, ¿verdad?, a decir, sin que se me quede nada por dentro, que en esto cruz, ¿verdad?, de bailarinas de equipos de baloncesto, eso no es algo necesario.
No lo es.
O sea, no es como que yo estoy trabajando una película que yo necesito verme de cierta forma porque pues hay una escena y hay algo que lo requiere. Estos son gente que van a bailar, entonces ¿por qué yo no puedo ser yo?
Uh-huh. Especialmente si me buscaste tú a mí de afuera. Como que ya tú tienes tu team y yo fui la única otra persona que me metiste al team. Es porque tengo lo que estás buscando. Tú podías buscar a cualquier otra persona, ¿por qué me quieres cambiar?
Okay,
no va a pasar.
¿Has tenido este problema actualmente en cuestión de creaciones de eventos, de buscar trabajo, de buscar clientes? ¿Te han salido con esta misma vuelta o ha sido un poquito más fácil en cuestión de...?
Ha sido un poco más como passive-aggressive. No sé cómo decir eso en español.
Es pasivo-agresivo. Es sí, como un poquito, como un término medio. Como si pasa y no pasa.
Ajá. Porque es como, volvemos a lo que se habló ahorita, pura ignorancia. Como que a veces pues como que me mira, pero ahora tengo el pelo planchado o algo así. Y es como que sí, like, vamos. Y yo veo la diferencia. Y pues yo tomo la decisión whether to address it or not. Por eso mismo, porque lo que estábamos hablando ahorita, no sé si quedó en cámara lo de la intuición.
Sí, las energías, las vibras.
Yo he usado mi intuición en mi línea de trabajo a todo. O sea, yo he sabido a quién tener estas conversaciones, a quiénes no, con quién trabajar, con quién no. O sea, gracias a Dios y voy bien.
Sí, no,
pero de qué pasa. O sea, yo enfrento a otro tipo de personas. Incluso hasta cuando fui bartender. Hasta siendo bartender. Hay una persona que a mí nunca se me va a borrar de la cabeza. Yo tenía trenza y yo fui a avisarle de algo y ella me hizo así, como si le diera asco. Ella me hizo así.
¿Una cliente?
Sí. Y a mí se me salió como una risa de loca. Tú sabes, cuando tú te molestas tanto que tú...
Are you trying me? Yo,
eso
¿Tú me estás probando, loca?
No, yo me quedé como que...
Con una trenza de esa.
Yo, no, eso no me pasó. Como que yo estoy mal. Eso no me acaba de pasar. Yo, no. Y vuelvo. Yo, mira, pues te estaba tratando de decir que... Y ella como más duro me hace... Y yo dije, hecho gracias a Dios que yo estoy en turno, porque de verdad que a mí se me subió una cosa y dije, yo le quiero dar asco de verdad.
Mira.
Y está fuerte, o sea, ¿por qué?
Y yo te agradezco que tú traigas este tipo de temas. Yo no, honestamente, yo no sé quiénes nos ven a nosotros. Pero yo estoy bien seguro que deben haber personas con situaciones similares a las tuyas, quizás peores.
Uh-huh.
Y es bueno que este tipo de cosas se expongan, porque... Mano, es bien triste que todavía 2024 ese tipo de estupideces pasen.
Baby, yo voy a plaza con trenza y me hablan en inglés. O con mi pelo afro y me hablan en inglés. Y yo les contesto en español bien seria porque... O sea, no es que sea malo que me hables en inglés, pero porque como que asume así. O sea, Puerto Rico somos de todos colores, de todas formas, de todo.
Eso me ha pasado. Así como es blanquito, light skin, pelito... Yo trabajo en un viejo San Juan. Y yo he sido testigo, brother, que ejemplo, voy a comprar un bizcochito ahí en la esquina y me lo quieren cobrar más caro porque soy de aquí. Y a los gringos le cobran baratito.
Ah, no, normal.
Y es como que... Y me hablan en inglés igual. Hello, how you doing? Y yo, dímelo, estoy buscando...
Ajá.
Y me pichean y todo. Y
es
como...
En mi mente... O sea, es como que... ¿Quién está fuera de territorio, tú o yo?
Uh-huh.
Porque aquí el idioma oficial es español. Y digo, cool, tú puedes venir y visitar mi país, yo no tengo problema. Pero respeta,
uh-huh.
¿Sabes? Y me parece una ridiculez, sobre todo lo que dijiste ahorita de que porque eres dominicana, aquí, sí. ¿Sabes? Gente.
La gente, de verdad que, vuelvo, like, yo toco el tema y me miran como que, no, en Puerto Rico eso no pasa y a lo mejor no te ha pasado a ti.
Aquí hay mucho racismo.
y no necesariamente tiene que ser por tu color. Tiene también es por
clase social.
Clase social.
Vamos a algo tan estúpido como clase social.
Uh-huh.
¿Sabes? Y hay gente en las redes, en internet, que hacen experimentos. Yo no sé si ustedes han visto. El mismo tipo se viste bien pobre y lo tratan como mierda. Y cuando viene así calado, el trato es otra cosa.
Uh-huh. Lo he visto.
Y si tú supieras que hay historias de gente que han sido hasta salvados por personas de la calle.
Sí.
¿Sabes? Son los que tienen más cojones.
Uh-huh.
Muchas veces que los que tienen que los adinerados.
Porque mano, lamentablemente pasan por tantas cosas a diario que es como que uno ni se imagina. De verdad.
En tu caso, o sea, si tú no lo hablas, si tú no creas el evento, ¿quién carajo se iba a enterar de estas historias? Uh-huh. ¿Sabes? ¿Quién iba a entender por lo que tú pasaste y el proceso por el cual te hizo crear lo que estás haciendo ahora? ¿Me entiendes? Que genuinamente te tengo que felicitar porque no mucha gente da el paso. O sea, es bien fácil tú sentarte y criticar y decir y hablar. Y es bien difícil. O sea, tú creer en algo, tener una idea y llevarla a cabo porque tú sabes que hay un un sector gigante allá afuera que pasa por lo mismo. No necesariamente tiene que ser, volvemos, un tema de color de piel. Uh-huh. Esto puede ser clase social, esto uh-huh. puede ser mil cosas. Y yo entiendo que es bien necesario que esa mierda pare ya. Uh-huh. O sea, al final del día, gente, todos somos importantes en este mundo. Sí. O sea,
somos humanos. O sea, somos raza humana. Cabrón, no somos marcianos, no somos de otro lado. O sea, al final del día, seguimos siendo humanos. Tenemos que estar unidos como comunidad, punto. Y yo siento que a veces el racismo es más como... Ah, este es negrito, este tiene mejores genes, este es mejor en deporte, tal cosa. Yo como soy blanquito, pues tengo más acceso
las oportunidades, que fue lo que tú hablaste ahora.
Y esas cosas, ¿me entiendes?
Pero ¿sabes qué? Esas oportunidades es como que la puerta está a media.
Por eso, porque...
Para lo...
No sé, sí, para ciertas ejemplo, personas.
Voy yo así, blanquito, ¿me entiendes? Como te digo, voy a tener la puerta más allá.
No tanto por ser latino, te va a pasar.
Claro.
Pero la tienen más allá. Y es como que, no sé, es un poco frustrante.
Y te puedo entender, mi papá trabajó muchos años en Estados Unidos y parte de por qué él regresó a Puerto Rico fue eso mismo. Él tenía un jefe que era racista con cojones con los latinos.
Wow.
Y él tuvo que virar de donde estaba trabajando porque la persona de buenas a primeras puso a un americano en su mismo puesto con la excusa de que era para que el trabajo pues fuera un poquito más liviano y ta, hasta que siguió y mi papá lo terminaron sacando por latino.
Y tú comentas eso, mi cuñado es mecánico de aviación y él es más, o sea, es de piel, es más oscuro, o sea, tú lo ves como, es como un indio.
Okay.
Y, mano, allá tuvieron el descaro de decirle, ah, tú eres mexicano.
Ah, eso pasa con los boricuas cada rato.
Eres tal cosa, eres pa aquí, para allá.
Todos los latinos son mexicanos.
Y es como
y
que
más, digo, y nada en contra de los mexicanos.
No, claro que
estamos
no.
defendiendo los coños. Pero es estúpido.
En la entrevista que se grabaron para Huellas, hay una de las chicas que ella es de aquí, de Loíza. Y que ella habló de que las personas siempre le dicen como que tú eres dominicana, no te hagas. Nada más por ser oscura.
Porque eres más negrito. Tiene que ser de este país, claro, porque eres más negrito.
Y qué bueno que trae el punto de Eloísa. Eso, hablando de racismo en Puerto Rico, ese es el mejor ejemplo.
Sí.
Ese es el mejor ejemplo. La gente de Eloísa, aquí yo no sé qué carajo le pasa a la gente está como loca. O sea, es como si fuera Puerto Rico y Eloísa.
Exacto.
¿Y qué carajo? ¿Y qué carajo? ¿En serio? Entonces, pero entonces vas a Piñones allí, se mete 70 bacalaitos.
Exacto.
Y la negrita, qué rico cocina.
Ahí sí la negrita.
Acho, váyanse para el carajo, porque es que me molesta.
De verdad, no, es bien real, frustrante. Real. De verdad que
¿sabes?
Sí.
Y qué bueno que traes, porque ni me acordaba. Gente, Eloísa. ¿Sabes? La gente tiene un cabrón racismo con ese, yo te entiendo.
Donde más todavía queda de nuestra cultura africana es allí.
Es allí.
Uh-huh.
Y te hablo de todo hasta en baile. O sea...
Folclóricamente, es el país que mantiene lo que es el folclore de Puerto Rico. Aquí nadie baila bomba.
Nadie.
Es bien poca la gente que lo hace.
Gracioso. Culturalmente, estamos al garete.
Al garete. ¿Sabes?
Queremos adaptar diferentes... ¿cómo se dice esto?
¿Apropiar?
Me fui.
¿Apropiar?
No, como que diferentes culturas, como que queremos estar en todos lados. Queremos,
aquí está.
Blanquito, papá, que esto, que lo otro. Y es como que, brother, somos una isla con diferentes, o sea, no culturas, sino como que...
Y que lo que tú tratas mal es o sea, la gente que tú tratas con el racismo que tratas son los que terminan, los que todavía defienden lo que es de aquí.
Exacto.
Son los que conservan la cultura, son los que todavía hacen batey, porque lo he visto.
Uh-huh.
Y es frustrante porque en las escuelas...
Eso está cabrón.
No hay nada.
Eso,
o sea, no hay nada. No te enseñan la bomba, no te enseñan
nada.
Nada.
Con Huellas, esas son cosas que queremos hacer. O sea, sí, vamos a hacer los jangueos y pasarla bien y whatever. Pero también queremos llevar como que a las escuelas y llevar libros a las escuelas sobre estas cosas.
La educación hace falta, mano.
Sí. Voy a decir aquí. A madre, el que no vaya a ese evento. Una. Dos. Tienen que ir.
De verdad que...
Apoyar a nuestra cultura. Dejar la mierda esa de porque tú eres de Loíza, porque eres más negrito. No, porque yo soy de Guaynabo, no, porque soy de Bayamón. Mano, hay que educarnos, cabrón, ¿me entiendes?
¿Cuándo es el evento para que la gente sepa?
El 16 de marzo.
¿16 de marzo? ¿A qué hora comienza?
Ay, Dios mío.
La presión.
No había captado lo rápido.
La presión, para que sepa. ¿A qué hora comienza el evento?
Mira, si tienen duda. Para que la gente sepa.
Pero de ahí se va a zumbar flyer y todo, pero 8:30.
8:30. Y entonces, esto es un, obviamente, celebración de la cultura afrolatina. Ahí me estabas comentando que también van a haber como que cosas educativas referente a lo que es el tema, que no tan solo es party ya, porque sí, obviamente, gente, se hace un party porque es que si te sientan en una librería, tú no vas a ir. Hay que darte música y jode y jangueo para que tú vayas.
Sí, eso va a estar ahí y es para, si tú quieres, como que tomarte el tiempo de, mira, déjame ver qué es lo que dice aquí.
Educarte.
Y ya. Ahora bien, en la página, pues se va a reforzar un poco más estos temas y estos proyectos y...
¿Qué fue lo que tú dijiste ahorita? Me gustó una línea de que la educación lo que lo es.
Dije, lo es todo. El conocimiento lo es todo.
Yo creo que no hay más nada que decir.
Sí. Por eso es que me encojono en general, en baile, en todo, me molesta porque hay mucha gente que no está educada, brother. No saben qué carajo están hablando, no saben. Ahora mismo, te digo que nadie sabe aquí quién es este. Ponle que saben quién es Cristóbal Colón porque lo enseñan en la escuela. Pero sí,
te sorprenderías. Hay gente
que... Confíjese. Pero aquí no saben quiénes son los pioneros aquí en PR, personas, poetas,
you name it.
Mira, Corillo, yo
chequeen en huella.
Uno que ha tenido oportunidad de ir a otros sitios y viajar y conocer. A veces tú vas a países que el que te da el tour es un chamaquito de 7, 8, 9, 10 años. Y aquí mucha gente no se sabe ni el himno de este país. O sea, ahí es que uno dice, mano, culturalmente nosotros estamos bien atrás. Súper. Comparado con un montón
porque
de países.
Porque queremos adaptar todas
las...
Lo de afuera. Cuando realmente lo de aquí es importante. Aquí, bro, nosotros somos, y esto fue científicamente comprobado, somos la raza perfecta.
Nosotros somos una...
Para darnos en el ego bien, cabrón.
Tú que eres
somos
racista,
la raza perfecta.
Tú que eres racista, nosotros somos una mezcla de tres razas. Si tú eres racista...
Somos
tú,
un sato.
Si tú eres racista... Si tú eres racista, tú eres un estúpido. Porque es imposible que tú seas racista cuando tú vienes... Tú no eres de un linaje de caballo, uh-huh. Tú vienes de tres razas que se juntaron y salimos nosotros.
Y el chiste, lo digo así, mi papá es negrito, mi hermana mayor es negrita, mis tres sobrinos son negritos.
Tú no sabes lo linda que... Y lo digo con mucho respeto. Tú no sabes lo linda que se ve una nena con el pelo así como tú dices. Eso afro... ¡Ay, María! Es rico.
Ustedes
perdiendo. ¿Verdad, Brian? A negrita. ¿Eh? A negrita.
Yo voy a salir de aquí con el ego, mira.
Para que sepa. Esas nenas así, tiguechitas, con
Brian,
esos pelos.
Brian está montado ahí, Brian está.
Dilo duro ahí para que te escuche.
La verdad no
va
a mentir.
¿Ya está?
No
va
a mentir.
Ya está. Mano, de esa es la oportunidad, en serio. Si pueden ir al evento, vayan. Yo me comprometo que si estoy aquí en PR, voy a estar allí. Voy a estar allí, voy a ir con todo el corillo, vamos a apoyar.
Vamos a bailar.
Vamos a bailar, a escuchar otro tipo de ritmo, que en verdad eso a mí me encanta. El reggaetón está chévere, es de nosotros, lo queremos un montón y todo, pero a veces el oído necesita alimentarse de otras cosas también. So, mano, huellas, vayan a... Ponme la página otra vez ahí, ¿verdad? Para que la gente...
De nuevo.
Volvemos, mira, Huellas Society. Vayan ahí, denle follow, sigan el contenido, estén bien pendientes, ¿verdad? A lo que Liz va a estar subiendo y el equipo... A la página de Huella y, mano, realmente, si tienen la oportunidad de ir al evento y de expandir su conocimiento y de ver otro tipo de vuelta aquí en Puerto Rico, que eso es otra cosa que está bien dura. No tienes que ir a Nigeria, no tienes que ir a otro lado. Está aquí.
A todo está aquí.
Está accesible. So, mano, vayan.
Si van al evento, pues me conocen las zonas a mí, pero el equipo de trabajo, porque no estoy en esta sola, tengo a Mara. De Orbita Creativa, que ella es mano a mano, estamos en esta. John le está metiendo la mano también en lo que puede. Y somos un corillo. Así que, nada.
Son gente joven haciendo cosas también pa uno. Que muchas veces uno dice, que aquí no hay nada diferente. Ahí tienen una alternativa. Está de ti si quieres ir o no. So, mano, vayan. Gracias.
Gracias a ti.
Digo, de verdad, gracias por quedarte todo el podcast y opinar en todos los temas.
Espero que la hayas
pasado bien, ¿verdad?
La pasé muy bien,
so,
gracias.
Cuando quieras volver, a la vista y a la orden, aquí estamos. So,
no,
gente,
ya no hay timidez.
Digo, John, igual, cabrón, gracias. A John lo van a ver más seguidito aquí. So, en verdad estoy bien pompeado con eso. Sigan las redes sociales de John Morales, que es 26.
Claro, 26.
Mira, me lo aprendí. Míralo ahí.
Wow.
John Morales 26.
Ese papi.
Pácata. So, vayan allá, síganlo. Obviamente, tienen que seguir NPTTV en Instagram, Facebook y TikTok. Ahí van a estar consiguiendo todo lo que es el contenido de nosotros, ¿verdad? Si no eres persona de consumir podcast bien largo, así de una hora, hora y pico, pues ahí tenemos clipsitos de todas las entrevistas, un poquito más resumido, contenido de noticias. Estamos cubriendo eventos o cualquier cosa, ¿verdad?, relacionada al arte y el entretenimiento. Vayan a la página de nosotros, dennos follow. De igual forma, pues obviamente, si te gustó lo que estás viendo aquí, siempre te voy a pedir que te suscribas, que le dejes la campana, le des like y compartas el contenido para que la familia siga creciendo y el contenido llegue a más personas. Y obviamente, por último y no menos importante, mis redes sociales, Yadiel Carrasco en todas las redes sociales, YL y con doble R el apellido, para que me sigas y veas la vueltita que estamos trabajando ahí. Vamos a estar... voy a estar en el Día Nacional, creo que bailando. Espero, ¿verdad? Encontrarme a gente ahí y verlo. Vayan a mi página, ¿viste? Para que sepan lo que estoy haciendo yo como persona. Mano, gracias, en verdad, a todas las personas que apoyan el proyecto, de verdad, de corazón. Facts. Suena clichoso y suena estúpido, pero sin ustedes esto no sale. Yo estoy bien agradecido de la gente que apoya el proyecto, que nos comentan, ¿verdad?, mensajes positivos y negativos también, porque los negativos nos hacen crecer. Uh-huh. Así que, si tú eres un hater mío, ve a la página y comenta, aunque sea negativo. Exacto. Pero comenta. Porque así, tú te desahogas y alimentas mi algoritmo. Chequeamos, gente, cuídate, los quiero y los amo.
Uh-huh.
Muy duro.